Padre bendito, damos gracias por las bendiciones que nos das. Somos indignos para recibirlos, pero somos muy agradecidos. Gracias por el ministerio que nos has dado. Gracias por la confianza que has puesto en nosotros. Yo pido, Señor, que cada día nos esforcemos para ser dignos de la vocación con la cual somos llamados. Yo pido por los problemas que hay en este cuarto ahorita, que no se están resolviendo. Yo pido, Señor, que quebrantes corazones. Señor, admitimos todos nosotros que no somos suficientemente sabios, ni poderosos, ni hábiles, capaces para solucionar estas cosas. Necesitamos un milagro de ti. Queremos ver las iglesias prosperar, queremos ver los ministros prosperar, queremos ver las almas salvas, queremos ver avivamiento. Queremos ver conversión y necesitamos que tú mueves, que derrames tu espíritu. No podemos nosotros, no somos capaces. Yo pido que abres nuestros ojos y nuestros corazones a tu palabra esta mañana. Yo pido que me des las palabras correctas y yo pido que me unges de tu poder y tu espíritu. Yo pido que ates al diablo. Yo pido que quites toda amargura, todo celo, toda envidia y que nos abrimos y seamos dispuestos a admitir y aceptar. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando yo y Memo planeamos este taller, nosotros no teníamos la idea de juntarnos a hablar de temas curiosos o interesantes, ni de hablar de cosas que pensábamos que sería bueno que escucharan. Nosotros teníamos la idea que había problemas específicos y serios que necesitaban ser tocados. Y no nada más tocados, sino que necesitaban ser corregidos. Pero yo y Memo no podemos corregir a nadie. No podemos. Yo no puedo corregir a ninguno de ustedes. Ni a los de Querétaro puedo corregir. Ustedes tienen que corregirse. Lo único que yo puedo hacer, lo único que Memo puede hacer, es señalar el camino. Pero tú tienes que caminarlo, hermano. Tú tienes que hacer decisiones. Y les invitamos a ustedes aquí no como testigos, sino como culpables. Yo no estoy tratando de decir que todos ustedes son culpables de todo lo que hemos hecho, pero si tú viniste aquí para testiguar en contra de otro, entonces tú perdiste el punto. No sabes lo que... Estás perdido. ¿Qué podemos hacer por ti? ¿Tú estás aquí para levantar testimonio en contra de otra persona? Te hemos entregado oro en la mano. Te hemos entregado una oportunidad quizá única de corregir tu ministerio antes que lo pierdes. Y yo no puedo hacer nada más que señalártelo. Tú tienes que escogerlo. Tú tienes que tomar la decisión. Tú tienes que estar dispuesto a humillarte. No puedo hacerte ver. Puedo pintarte el arco iris, pero no te puedo hacer verlo. Tú tienes que abrir tus ojos. Yo sospecho que hay algunos de ustedes que tienen los dedos en los oídos, las manos sobre los ojos, y están diciendo, yo tengo la razón, yo tengo la razón, yo tengo la razón. Y no importa qué tantos versículos te demostramos, no importa cuántas pruebas te demostramos, cuánto razonamiento les damos, no van a ser convencidos, porque ya están convencidos. Yo quiero hablar de la conciencia. La Biblia habla mucho de la conciencia. Vamos a empezar con un versículo para arrancar. Segunda de Corintios 1:12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. La Biblia usa la palabra conciencia 32 veces. Una vez viene escrita por Juan, tres veces viene escrita por Pedro, Y 28 veces es escrita por Pablo. Conciencia. Pablo habla más de la conciencia que cualquier otra persona en la Biblia. Pablo no nada más habla de la conciencia, Pablo valoraba la conciencia. Él dice aquí, este es mi gloria, mi conciencia. Es interesante para mí que algo así fuera tan importante al apóstol Pablo. Porque cuando yo escribo mi lista de valores y cosas importantes, conciencia rara a la vez llega a los primeros 10. Cuando consideramos lo que valoramos, lo que nos es importante, lo que nos da gozo, pensamos en las almas que hemos ganado. ¿No es cierto? Nos da mucho gozo eso. Yo no estoy minimizando eso. Eso nos da gozo. Pensamos en la iglesia. Y si es grande, es más. Gozo nos da. Pensamos en las bendiciones que Dios nos ha dado, particularmente nuestra familia, nuestra salud. Pero Pablo dice que él tenía algo que le daba gozo. Se gloriaba en una cosa que él pone aquí, mi conciencia. Qué interesante, ¿no? Que esto era lo que Pablo se gloriaba en la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Definida. Bueno, yo busqué, yo encontré que la define más o menos en tres maneras. Tiene tres definiciones. Primero es que la conciencia es la capacidad natural de distinguir entre el bien y el mal. O sea, que existe en nosotros algo que cuando vemos una situación, naturalmente tenemos una distinción entre bien y mal. Y por eso la Biblia dice que somos inexcusables. Aún los que no tuvieron la ley de Moisés, inexcusables, porque saben el bien y el mal. ¿Cómo sabemos que lo saben? Dice porque se excusan a sí mismos y acusan a otros. Ese es un reconocimiento, un discernimiento del bien y el mal. Y no tiene que ser enseñado a nadie. Por eso los que son sin ley son inexcusables. Porque la conciencia no tiene que ser educada, la tenemos. Desde que Adán comió la fruta del conocimiento del bien y el mal, el humano adquirió conciencia. Es un poder, es una capacidad natural de distinguir entre el bien y el mal. Segunda cosa es, la conciencia es el discernimiento para encomendar lo bueno y condenar lo malo. No nada más distinguir entre los dos, pero apreciar uno y despreciar el otro. O sea, no nada más saber algo es bueno y algo es malo en una forma pasiva, sino activamente condenar lo malo y apreciar lo bueno. Y última cosa, es el poder de movernos a lo bueno y alejarnos de lo malo. La conciencia da el poder de mover hacia lo bueno y alejarnos de lo malo. Por eso es lo que expliqué hace creo 2 días, de que Pablo dice, nos encomendamos a las conciencias. Nuestra predicación debe ser una encomienda a la conciencia. No debemos buscar que ellos mentalmente estén de acuerdo con el Evangelio, sino ponemos la verdad y confiamos en la conciencia, les va a impulsar a escoger la verdad. Aún si su prejuicio es en contra de ello. Aún si su razonamiento es en contra del Evangelio, la conciencia impulsa al hombre a escoger lo bueno, a hacer lo bueno y no hacer lo malo. Pero esa es una definición muy estática de la conciencia. Yo tengo unas preguntas acerca de la conciencia que yo quiero tocar, porque yo creo que el ministerio nuestro ha sido vituperado porque los ministros no valoran la conciencia, como Pablo la valoraba. Pablo dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. Él valoraba esta cosa. Y yo creo que el ministerio nuestro es vituperado porque como ministros no valoramos suficientemente el testimonio de nuestra conciencia. Una pregunta que me viene a la mente es, ¿cuál es la importancia de la conciencia? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué tanta gloria en el testimonio de la conciencia? ¿Sabes lo que yo encuentro en un pleito? Nos gloriamos en los que toman nuestro lado. Es que Beto está de mi lado. Él piensa que yo tengo la razón. Y es nuestra gloria. Y empezamos a hacer nuestros pleitos y nuestros partidos. Y buscamos quiénes van a estar de acuerdo. Y esa es nuestra gloria. Es que Memo está de acuerdo conmigo. Es que Juan Córdoba, él está de acuerdo conmigo. Pablo dice, esta es nuestra gloria, el testimonio de nuestra conciencia. Tienes que recordar la situación en la cual estaba Pablo. La iglesia le estaba echando, la iglesia le estaba criticando y acusando. Y lo que él dijo no era, pero Bernabé está de mi lado. Pero Tito está de acuerdo conmigo. Pablo dijo, en medio de todo este problema, él dice, esta es mi gloria, el testimonio de mi conciencia. ¿Cuál es la importancia de la conciencia? Bueno, busquen en Romanos 9:1. Verdad digo en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo. La conciencia es el sello o el testimonio, la confirmación de la verdad. Nuestra conciencia atestigua si lo que pensamos sentir es realidad o es verdad. Muchas veces podemos engañarnos a nosotros mismos. Pablo aquí está hablando acerca de los judíos. Y que él deseara ser apartado de Cristo, deseara ser él condenado por salvar a los judíos. ¿Quién le creería eso? Los judíos le maltrataban en cada ciudad a donde iba. Y es muy fácil pasarse de humilde y de espiritual y decir, yo deseo bien sobre mis enemigos. Yo bendigo a los que me maldicen. Cuando alguien nos trata mal en el Evangelio, ¿qué decimos? Pues que Dios los bendiga. Pero, ¿qué tantas veces nos estamos engañando a nosotros mismos? ¿No estamos de veras buscando su bien? Nos gustaría que Dios mandara un rayo. No lo vamos a pedir, pero si Dios quiere actuar independientemente, está bien. Para que los demás temen. Pero Pablo dijo, no, yo tengo continuo dolor por ellos. Yo no deseo nada malo sobre Jerusalén. Yo pido por la paz de Israel. Y yo pido por la salvación de ellos. Y yo que aún los mismos que me maltratan, yo deseara ser apartado y ser condenado por ellos para que se salvaran. ¿Y cómo puedo yo saber que no nada más me estoy pasando de espiritual o fingiendo? Porque tengo el testimonio de mi conciencia. Puedes saber en ti mismo si estás de veras en la verdad. Tú puedes saber. Tú no necesitas convencer a otros. ¿Sabes? Es una de las marcas de que no tenemos la verdad o no estamos hablando la verdad porque nos esforzamos en convencer a otros. Cuando nosotros decimos algo con malicia y empezamos a sentirnos mal, ¿qué hacemos? Vamos con un hermano que no tiene nada que ver con la situación y tratamos de convencerle. Yo no lo dije con malicia, ¿verdad? Buscando sello o confirmación de intenciones puras. Pablo dice, el sello de esto no es que tú llames a otros a creerlo, es la conciencia. Cuando tú estás en una situación y tú empiezas a ser redarguido, tú has dicho algo, tú no debes ir buscando otros que confirman que tú estás bien. Ellos no saben, tú tienes dentro de ti ese sello, ese testimonio que te dice que si tú hablaste en malicia o no. Esta es la importancia de la conciencia. ¿Quién sabe las cosas del hombre sino el espíritu que está en el hombre? ¿Qué importa cuánta gente puedes convencer para pararse contigo y decir, sí, él tiene la razón? Eso no importa. Dentro de ti está un testimonio mayor, el testimonio de tu conciencia. Por eso Pablo dijo, me glorío en el testimonio de mi conciencia. Es mayor, mi conciencia es mayor que 100 testigos a favor mío. Mayor. Por eso Pablo no estaba preocupado. ¿No ves? Él no da una lista de gente. Mira, este y este y este y este y este yo ayudo. Y todos estos están conmigo. Él les dijo a los corintios, mi conciencia. Quizá nunca me lo van a creer, pero mi conciencia es mi sello. Busca otra cosa. 1 Timoteo 1:5. Pues el fin del mandamiento es la caridad nacida de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. La conciencia es la matriz de la caridad. La limpia conciencia. De ahí es donde proviene la caridad. Es importante la conciencia. Preguntamos, ¿cuál es la importancia de la conciencia? La Biblia dice que la caridad es nacida de buena conciencia. O sea, si tú no tienes una buena conciencia, tú no puedes tener caridad. Si ves lo que la Biblia nos habla de la ley aquí, el fin de la ley es la caridad. Pero tuvieron la ley. ¿Por qué no tuvieron caridad? Porque la Biblia nos dice acá que los sacrificios no pudieron dar buena conciencia en Hebreos. Pero Cristo vino con mejor sacrificio, como habló mi abuelo anoche, con mejor sangre, y Él derramó, y dice, y purificando nuestras conciencias, y clavando nuestras conciencias, ahora, con el fin del mandamiento, alcanzamos la caridad. Y ahora lo que era imposible en la ley, es posible ahora. Lo que los más grandes patriarcas bajo la ley no pudieron cumplir, el más sencillo cristiano puede cumplir. El fin de la ley, la caridad. ¿Por qué? Porque es nacida de una buena conciencia. No puedes tú amar a tus hermanos si tu conciencia no es limpia. Si tú no tienes el testimonio de la conciencia que tú estás bien, es imposible llegar a la caridad. Imposible. Porque la caridad es nacida de la buena conciencia. ¿Cuál es la importancia de la conciencia? Buscan en Efesios 4:19. Los cuales después que perdieron el sentido de la conciencia se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impureza. La conciencia es la cadena sobre las puertas de maldad. Es lo que nos restringe, lo que nos guarda de hacer mucho mal. ¿Por qué es importante? Porque si pierdes el uso de la conciencia, te entregas a desvergüenza. Te haces un sinvergüenza. Donde tú puedes cometer y ofender y dañar sin impedimento. La conciencia es lo que nos mantiene en jaque. Lo que nos mantiene guardados o encadenados a la verdad y a la pureza. La conciencia. Debemos valorar la importancia que la conciencia juega en el ministerio y en la vida cristiana. La conciencia es sumamente importante, por esto Pablo dijo, su gloria era el testimonio de su conciencia. Y habla de la conciencia 28 veces, más que cualquier otro. La conciencia, Pablo, él sabía los dos lados. Él había vivido de los dos lados de la conciencia, donde él podía, en supuestamente en nombre de Dios, perseguir y torturar y hacer maldad. Y luego recibir ese borrón y cuenta nueva, donde nuestras conciencias son purificadas. ¿Entienden el valor de la salvación? Yo sé que entienden de no ir al infierno, pero ¿entienden el valor del momento de la salvación donde tú recibes algo en tu vida que nunca puedes tener otra vez? Un borrón y cuenta nueva. Todo hecho nuevo. Todas las cosas viejas han pasado, he aquí todo ha sido hecho nuevo. Y tienes una oportunidad única en tu vida, un reinicio. No sucede más que una vez. Por eso habla de los que naufragan en la fe. Por eso Pablo dice, mantener la conciencia, la cual echando de sí algunos hicieron naufragio en la fe. Lo recibes una vez, Dios toma su, la agua pura y te lava y te limpia y te pone nuevo y dices, ahora sí, tú has experimentado y tú has vivido y tú ya sabes lo que está mal y tú ya has vivido lo malo, ahora te voy a hacer limpio y de repente tu conciencia es sensible como si naciste ese momento porque volviste a nacer. Y tienes esa conciencia que te pica. Y te dice, no hagas eso, haz aquello. ¿Cuál es la importancia de la conciencia? Porque cuando echas de ti la conciencia, te entregas a desvergüenza. Ya no hay nada que te pueda impedir. Yo no te puedo impedir. ¿Tú crees que es temor a Memo que impide? ¿O a Lindel? ¿O a Dios? ¿Sabes? Muchas veces eso, temor de Dios, es la conciencia. Sabiendo, bien y mal. ¿Cómo puedes tú tener temor de Dios si ya no puedes sentir lo que está bien y lo que está mal? ¿Cuál es la importancia de la conciencia? Segunda cosa, pregunta, que yo me pregunto cuando considero a Pablo y su, todo su tema sobre la conciencia es, ¿cómo mantenemos una conciencia limpia? ¿Cómo lo hacemos? Hemos recibido una conciencia limpia. Esto es milagroso. Ninguna religión del mundo ha podido ni puede hacer esto. El hermano Juan Girón me decía que cuando él era católico, él iba a veces, ¿qué? 3-4 veces a misa, a confesar, por día, seguidito. Iba ahí, confesaba, salía, entraba otra vez y le confesaba al mismo. ¡Otra vez! Y luego decía, no, ese ya no sirve, iba a otra iglesia y confesaba de nuevo. Y se pasaba todo el día yendo a iglesias confesando. ¿Por qué? La Biblia dice en Hebreos. Porque no pueden quitarla, no pueden limpiar la conciencia. No quitan la conciencia de pecado. Pero un día en tu vida tú creíste en Cristo. Limpio. ¡Limpio! De ese día tú oraste y entregaste tus pecados a Cristo. Y Él, pagándolas en la cruz, te entregó limpia conciencia. Pero sucede una vez. Nunca sucede igual de nuevo. Tenemos que mantener la conciencia limpia. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo mantenemos una conciencia limpia? Bueno, la primera cosa es lo que ya estamos hablando, el tema. Tenemos que apreciar su importancia. ¿Cómo podemos mantener nuestra conciencia limpia si no estamos dispuestos a apreciar su importancia? Si vamos a despreciar la conciencia y pensar que la conciencia es de muy poco valor y dar más importancia a testigos y gente que se acumula de nuestro lado y a nuestros propios razonamientos y pleitos, nunca te has visto que tú en tu mente te convences, pero hay una pequeña voz en ti que dice, ¡culpable! ¡Eres tú! ¡Necio! Y tú apagas esa voz y haces caso a tus razones. Menosprecias la conciencia, mira, olvida tus razones y haz caso a tu conciencia. Es como un foquito, esos que tienen en su coche el foquito que les dice cuando no hay aceite. Mi tío, el hermano de mi abuelo, compró un coche que no tenía las cosas estas, ¿cómo se llaman? Indicadores, nada más tenía luces. Entonces él iba en su coche y un día dejó de funcionar. Entonces él llama a Dale y dice, oye, algo pasa con mi coche, no sé qué pasa. Y dice, pues hay algo de indicación, pues hay una lucecita que dice aceite. ¿Y cuánto tiempo lleva ese? No, pues semanas. Entonces él tenía su razonamiento. Pero había esa pequeña luz diciendo, tonto, tonto. ¿Tonto? Olvida tus razones. Olvida tus argumentos. Escucha tu conciencia. Tu conciencia. Cuando tú sientes que has dañado a alguien, escucha tu conciencia. No razones. No trates tú de excusarte a ti mismo. Yo no creo que de veras lo dije así. Yo lo dije con amor, pero tu conciencia te está diciendo, tonto. Tú eres malicioso. Aprecia la importancia de la conciencia. Ve lo que dice en 1 Timoteo 1:19. Manteniendo la fe y buena conciencia, la cual echando de sí algunos hicieron naufragio en la fe. ¿Sí ves la importancia de la conciencia? Pablo es claro sobre este tema. Manteniendo la fe y la buena conciencia. Ahora nosotros entendemos la fe y hablamos mucho de mantener la fe y de defender la fe y solícitos por la fe, pero olvidamos esa segunda frase, y la conciencia. La fe y la conciencia. La conciencia, la cual echando de sí algunos hicieron un naufragio en la fe. Hermanos ministros, ustedes no van a durar sin el testimonio de su conciencia. Dicen, ¿cómo es posible que un predicador bautista llegue al punto en el cual él puede adulterar con decenas de mujeres en muchas iglesias y seguir en el púlpito predicando? Echó de sí la conciencia. ¿Entienden? Tenemos casos así. Podríamos mencionar nombres y lugares. ¿Cómo es posible que un cristiano llegue al punto en la cual empieza a manosear mujeres en el altar ahí enfrente cuando las está evangelizando? Porque echan de sí la conciencia y hacen naufragio en la fe. ¿Tú crees que tú no puedes llegar a hacer eso? Óyeme, ¿cuántos de nosotros no fuimos salvos de estas cosas? ¿Tú crees que no es fácil que el árbol vuelva a ser torcido en la misma manera? ¿Qué nos mantiene rectos en nuestro ministerio? ¿Qué nos mantiene honorables y honestos y virtuosos? El testimonio de nuestra conciencia. Tenemos que apreciar su importancia. Tenemos, segunda cosa, tenemos que escuchar sus acusaciones. ¿Sabes lo que hacemos demasiadas veces a la conciencia? Nos tapamos el oído, no queremos oírlo. Prendemos el tele. Prendemos el radio. Buscamos alguna forma de entretenimiento. Y entre más malo se hace el mundo, más ruido hacen. Tratando de calmar y de no oír esa voz que les está acusando. Están mal. Están mal. ¿Por qué crees que no quieren estar solos? Con las luces apagadas y en silencio. Ruido todo el día. Toda la noche. Ruido, para fiestas, tomar, hasta que no pueden ya pensar de nada, para que pueden dormir. ¿Sabes lo que la Biblia dice del justo? Él se acuesta y duerme, porque no tiene esa voz acusándole. Eres tú, eres tú. ¿Tú de veras crees que la voz es el problema? ¿Que la conciencia acusándote, esa acusación, tú crees que ese es tu problema? No. Es como decir que el dolor es el problema. El dolor no es el problema. El pecado es el problema. Si tú tienes una enfermedad y empiezas a tener fiebre, el problema no es el fiebre. El problema es la enfermedad que causa el fiebre. El fiebre es una bendición de Dios diciéndote tienes una infección. ¿Tú de veras piensas que tu enemigo es la acusación de tu conciencia? No es así, hermanos. Tú eres tu enemigo. Cuando tú callas la acusación de tu conciencia, debes escuchar sus acusaciones. Hechos 24:16. Y por esto procuro yo tener siempre conciencia sin remordimiento acerca de Dios y acerca de los hombres. Pablo, si ves, él está defendiéndose ante inconversos. Y otra vez, la conciencia en sus defensas, él nunca dijo, pero yo soy de Gamaliel. Era su conciencia. ¿Y qué dijo él? Yo siempre procuro tener conciencia sin remordimiento. Escucho cuando me acusa. Cuando mi conciencia me dice, eres tú, escucho, soy yo. Está bien. Ya no discuto. No importa si yo tengo mil y un razones por la cual no soy yo. Si mi conciencia me acusa, le escucho. Vale más mantener la conciencia limpia que tener la razón. Vale más, y lo vamos a ver en un momento, vale más. escuchar la conciencia. Deja de engañarnos, debemos dejar de engañarnos a nosotros mismos con nuestros razonamientos y argumentos y palabras vanas y escuchar la conciencia. Tercera cosa, ¿cómo mantenemos una conciencia limpia? Debemos obedecer sus demandas. La conciencia, como hemos visto, no nada más es pasiva. No nada más dice esto es bueno, esto es malo. También es activa. Es decir, condena lo malo y aprueba lo bueno. Y es proactiva, es decir, que busque, que impulsa hacia lo bueno y rehuye o rehúsa lo malo. Y la conciencia entonces pone demandas sobre el hombre. ¿Sabes que si tú escuchas la conciencia, pero no cumples sus demandas, no vas a callar la conciencia? Cuando yo ofendo a alguien, mi conciencia me dice, pídeles perdón. Mi mente dice, llévalos a cenar. Y los llevo a cenar, ¿y sabes qué me dice la conciencia? Pídeles perdón. Entonces ya desperdicié la cena. Tienes que obedecer sus demandas. Y difíciles que sean. Ve lo que dice en Romanos 13:5. Por lo cual es necesario que le estéis sujetos, no solamente por la ira, mas aún por la conciencia. Está hablando aquí acerca de los gobernadores. Inconversos. Y diciéndoles, estén sujetos, porque no en vano lleva el cuchillo, por la ira. O sea que él puede obligarte, pero él dice, no nada más por la ira, no nada más porque él te puede obligar, o porque Dios se vaya a enojar y él vaya a castigar. Hazlo por la conciencia. La conciencia nos dice, obedece. Y es difícil obedecer. ¿Sabes? A veces tu conciencia te va a pedir, párate en la reunión. Y confiesa. Oh, eso es difícil, ¿no? Especialmente por los ministros. Pero tu conciencia no va a aceptar sustitutos. No puedes engañar tu conciencia. Te engañas a ti mismo. Tú empiezas y te mientes tanto que tú mismo te lo crees. Pero tu conciencia no lo cree. Tienes que obedecer sus demandas, 100%. No importa lo que es. Lo que tu conciencia te exige, lo tienes que obedecer. Solamente así vas a mantener una conciencia limpia. Porque si no obedeces sus demandas, si no escuchas sus acusaciones, si no valoras su importancia, la vas a cauterizar y te vas a entregar a desvergüenza. Donde ya estás sin timonel, tu sabiduría, tu razonamiento será tu timón, será tu guía. Y harás mucho daño. Y el ministerio nuestro será vituperado. Tengo una pregunta más que yo pienso en esto. Sobre la conciencia. Yo pienso, ¿cuáles son las limitaciones de la conciencia? ¿Sabes que la conciencia es limitada? Ahora, esto parece ir en contra de lo que estoy hablando, pero Pablo lo habla muy, muy claro. Hay limitaciones a la conciencia. No es lo máximo. ¿Cuáles son las limitaciones de la conciencia? Bueno, primero, no es inerrante. Sí se puede equivocar. Busca lo que dices en 1 Corintios 8:7. Mas no en todos hay esta ciencia, porque hay algunos con conciencia del ídolo hasta aquí comen como sacrificado a ídolos. Y su conciencia, siendo flaca, es contaminada. ¿Es malo comer carne sacrificada a ídolos? ¿Es pecado? ¿Teológicamente? No. Porque Pablo dice, el ídolo no es nada. Pero hay algunos que sus conciencias les acusan que es malo. O sea que la conciencia sí puede estar equivocada. Es lo que les dije. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué escoges? ¿Ciencia o conciencia? Conciencia. Conciencia. Importa más tener una limpia conciencia que tener buena ciencia. Importa más. Por eso cuando yo voy a una iglesia de bautistas donde creen que la mujer debe llevar falda larga, mi esposa lleva falda larga. Porque importa más no dañar la conciencia que enseñarles la ciencia. Un cristiano puede ser próspero y puede ser fructífero en la obra de Dios hasta el final de su vida manteniendo la buena conciencia. Sin ciencia. ¿Cuántos? Lee a algunos de los grandes predicadores y sus doctrina. Uno dice, ¿dónde sacaron esas cosas? Pero hay, ¿sabes? Nosotros le echamos mucho a los bautistas. Pero ¿sabes? Hay bautistas muy buenos, hermanos. ¿No es cierto, hermano Lindell? Oh, bautistas que nos harían ver mal por su entrega y amor al Señor Jesucristo. Decimos que ellos aman el nombre bautista, pero hay bautistas que aman a Jesucristo. Nos ponen en vergüenza. No tienen ciencia quizá, pero tienen conciencia. ¿Cuáles son las limitaciones de la conciencia? La conciencia sí se puede equivocar. Segunda cosa, la conciencia no es licencia. Es una limitación. Nada más porque tú tienes buena conciencia significa que tú puedes ahora hacer lo que quieres. Hay limitaciones de la conciencia. La conciencia no te da licencia a hacer cualquier cosa que tú quieres hacer. Tú dices, bueno, yo puedo hacerlo porque mi conciencia no me lastima. No es suficiente. Ve lo que la Biblia nos dice en 1 Corintios 10, 28. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis. Por causa de aquel que lo declaró y por causa de la conciencia, porque del Señor es la tierra y lo que la hinche. Y la conciencia, digo, no tuya, sino del otro. Pues, ¿por qué ha de ser juzgada mi libertad por otra conciencia? ¿Sí ves lo que él dice? Si un hermano dice, eso fue para los ídolos, no lo comas. Por la conciencia, no tuya, la del otro. O sea que no nada más porque mi conciencia no me lo prohíbe, significa que tengo licencia a hacerlo. Hay otras consideraciones. Y lo que encontramos es que hermanos se ponen tercos y dicen, yo tengo limpia conciencia para hacer esto y me vale si a otros les perjudica. Me vale. Mi conciencia me permite hacer estas cosas y los voy a hacer si destruyo a otro hermano haciéndolo. La conciencia no es licencia, es una limitación. O sea, hay otras consideraciones que tú tienes que tomar. No puedes nada más considerar qué dice la conciencia. Cuando va a afectar a la iglesia, tú tienes que poner la iglesia antes que tu conciencia. ¿Sí me entienden? Una cosa más de la conciencia, ¿cuáles son sus limitaciones? La conciencia no es absoluta. La conciencia no es el juicio final. Hay problemas. Empecé hablando. Aquí en esta congregación. Hay gente que tiene problemas con otros. Podríamos, si quisiera, yo podría mencionar los nombres. Tienen iras. Tienen rencores. Tienen pleitos. Celos, envidias, contiendas. Disensiones, murmuraciones. Todo tipo de cosas. Cosas que deben ser del mundo, no de los cristianos. Cosas que deben poder ser resueltos por los hijos de Dios. ¿Y sabes lo que yo encuentro? Yo encuentro que hay demasiados que tienen buena conciencia. Hay una buena regla quizá que podríamos implementar. Si tú estás en medio de un problema y tu conciencia no te redarguye, tú debes tener mucho cuidado. Increíble, es increíble para mí que cualquier humano eche toda la culpa a los demás. Yo he aprendido esto en lo poquito que yo he pastoreado gente. Nunca es la culpa de uno. Nunca. Nunca, es imposible. A mí no me importa qué excepción piensas tener, es imposible.
¿Cómo es que somos tan malos y vivimos una vida de inconversos tanto, injuriando, aborreciendo, siendo aborrecibles los unos de los otros, y ahora de repente somos limpios? Nuestras motivaciones 100% puras, nuestro espíritu nunca con falla, siempre limpios, están locos. Siempre, si tú tienes problema, tú también tienes culpa. No puedes tú quejar de otro sin acusarte de ti mismo. Dice, excusando a sí mismos, acusándole a otros. Diciendo todos, ¿y qué dice Pablo? Al final de eso, y concluimos pues, que todos están bajo pecado. Judíos, gentiles, todos. Pero tenemos en la iglesia unos santurrones que dicen, yo no tengo culpa, yo estoy bien, son ellos fueron. Nunca es de un lado, nunca. Es absurdo tolerar aún la idea de eso. Ha habido un solo hombre en toda la historia que no tuvo culpa. Uno solo, Jesucristo. Es el único. Es el único. Tú dices, pero mi conciencia no me redarguye. Pues eso te debe hacer temer. Eso te debe hacer temer. Pablo escribe a los corintios. Los regaña por tener un hombre que está fornicando o adulterando con su madrastra en la iglesia. Les regaña. Y luego él siente culpable. Quizá fui demasiado duro. ¿Podríamos nosotros acusar a Pablo por ser demasiado duro en esta instancia? Sin embargo, él dice, ¿sabes qué? Yo de nada tengo mala conciencia. Pero quién sabe. Ve lo que él dice. 1 Corintios 4:4. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. ¿Sí lo oyeron? Aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. ¿Qué dice? Mas el que me juzga, el Señor es. Tú dices, pero tengo un problema con un hermano y mi conciencia, de nada tengo mala conciencia, no por eso eres justificado. Hay otras consideraciones, hay un juicio final. ¿Sabes? Unos hombres, la Biblia dice, van a llegar al cielo. Van a ponerse muy orgullosos, muy contentos con sí mismos ante el trono de Jesucristo y decir, Señor, Señor, lanzamos demonios en tu nombre. Hicimos milagros en tu nombre. Hicimos bien. Y Él les va a decir, yo nunca los conocí. Tú, ¿de veras estás tan seguro? ¿Tan seguro? Tú estás en medio de los problemas, partícipe de los problemas, y tú no tienes culpa. ¿Qué debes hacer? Tú debes escuchar la voz de otros. ¿Sabes? Ha habido veces que me han acusado a mí de cosas que yo, de veras, no pensé haber hecho. Mi conciencia nunca me redarguyó de ello. Y sin embargo, un hermano llega y dice, Miguel, estuvo mal. ¿Qué debo hacer? Esta es la pregunta que ustedes tienen ahorita, con la cual empecé. Nosotros los trajimos todos aquí, los sentamos y les predicamos. Y les decimos, hicieron mal. ¿Qué van a hacer? Tú dices, yo estoy aquí todo este tiempo escuchando y no creo que a mí me toca nada de eso. Qué interesante. Considera las evidencias. Tienes problemas con tus propios colaboradores. Tus iglesias, tienen serios problemas. Algunos de ustedes hasta problemas en sus propias familias. ¿Y tú me vas a decir que tú no eres culpable? ¿En base a qué? Mira, hermanos, La conciencia es de suma importancia. Y yo sospecho, o temo, quizás sería mejor palabra, que algunos de nosotros hemos, después de tanto tiempo, de no escucharla, de no hacerle caso, de discutir nuestras razones y nuestros razonamientos, hemos callado la conciencia al punto en el cual ya no la podemos oír. Yo no puedo obligarte a confesar tu pecado. Yo no puedo forzarte a rectificar tus problemas. Yo no puedo empujarte hacia la verdad. Lo único que puedo hacer es señalar el camino y tú tienes que caminarlo. Ya no estamos hablando de cosas fáciles ahorita. Si tú te sentaste aquí esta semana pensando, qué bien, tírale al otro. Dile a ese que me ofendió, dile para que se arrepienta. Tú perdiste el punto y perdiste la bendición. Hay gran bendición. ¿Sabes lo que dijo David después de haber arrepentido de su pecado? Bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas. Porque Dios le restaura su conciencia. El ministerio nuestro ha sido vituperado. Porque ministros no valoran la conciencia de Dios. Digo, la conciencia que Dios les ha dado. Ha sido vituperado. Yo espero que esto les toque. Y yo espero que ustedes aprecien la importancia de la conciencia, escuchan las acusaciones de su conciencia y obedezcan las demandas de su conciencia.